fallo en el sistema de las pulseras que algunos maltratadores llevan en el tobillo dejó desprotegidas a 4.500 mujeres. Aunque el problema ya se ha solucionado, la realidad es que durante 3 meses, el año pasado, los agresores podían acercarse sin un control que lo impidiese a las víctimas. El fallo llegó cuando el Ministerio de Igualdad decidió cambiar la empresa encargada de este control telemático. Gracias a esa pulsera que llevan en el tobillo algunos hombres, algunos maltratadores y que permite geolocalizarlos, cuando se acercan demasiado a su víctima, saltan las alarmas, tanto para la mujer como para la policía. Pero debido a ese fallo, no estaban saltando las alarmas, lo que ha provocado absoluciones y sobreseimientos de algunas causas porque no quedó registrado un historial de movimientos de los maltratadores, de los agresores durante ese tiempo, durante esos 3 meses. Bueno, es uno de los temas que vamos a abordar esta tarde, aquí en la tarde de COPE, en este tercer día de incursión terrestre en la ciudad de Gaza. Es el sonido de los tanques entrando en la capital de la franja, esos tanques israelíes que pretenden hacerse con el control total y acabar con los terroristas de Hamás. Cree el ejército israelí que aún quedan en los túneles cerca de 3.000 terroristas. Pero también hay más de 500.000 de civiles que permanecen en la ciudad, ahora mismo sin conexión, sin teléfono ni internet. Gaza vive un apagón informativo y un apagón también de conexiones. Y se cumplen 4 años de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. 4 años desde que la lava sepultó las casas y los recuerdos de tantísimas familias. Hoy, algunas de esas familias siguen viviendo en contenedores metálicos. Lo hacen por 2 motivos, o porque no han recibido ninguna ayuda por los líos burocráticos, o porque el dinero que les han dado no les llega para acceder a una vivienda digna. Vamos a conectar con Ángel Espósito, que hoy precisamente va a encender la linterna desde allí, desde la isla de La Palma, una isla que ha visitado en varias ocasiones. Y también en la tarde vamos a colarnos en directo en uno de los edificios más emblemáticos y diría también más enigmáticos del mundo. Nos vamos a colar en la Casa Blanca, como lo oyes. David Alandete, que es nuestro corresponsal en COPE allí en Estados Unidos, va a ser nuestro agente infiltrado y a lo largo de la tarde vamos a ir conectando con él, que va a estar en distintos puntos de la residencia presidencial de Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Dónde te encuentras ahora mismo, David?
Mira, estoy en la calle 16. Detrás de mí está la calle con más iglesias del mundo, o eso dicen los washingtonianos, que es la calle que lleva justo a la Casa Blanca. Y enfrente de mí tengo las 4 famosas columnas con el friso triangular y tengo la residencia ahora de Donald Trump. Y nos disponemos a entrar allí en un ritual diario que es bastante engorroso porque hay mucha seguridad, pero también la verdad te tengo que decir que es impresionante entrar en esta mansión que sirve de residencia del presidente de los Estados Unidos desde el segundo, después de George Washington.
Bueno, queremos conocer todos los detalles, desde cómo es ese arco de seguridad, que no sé si hay un arco de seguridad por el que tienes que pasar, a cómo son las alfombras que vas pisando por los pasillos de la Casa Blanca, a qué habitaciones o a qué salas puedes acceder y a cuáles no. Queremos conocer todos los detalles en las diferentes conexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de esta tarde contigo, David. ¿Preparado?
Preparado.
Venga,
nos
pues te
adentraremos hoy en la Casa Blanca.
Ahí,
con todos,
a sí, las puertas de la Casa Blanca, que vamos a conocer hoy en directo a lo largo de la tarde con nuestro corresponsal, David Alandete. Conectamos contigo en un ratito. Gracias, David.
Gracias, hasta ahora.
Y ese es precisamente el tema por el que te preguntamos hoy también a ti, oyente de la tarde de COPE. ¿Cuál es el sitio más raro en el que te has colado? Oye, que no se cuela, ¿eh? Nuestro corresponsal que va a entrar en la Casa Blanca con acreditación y tiene permiso, pero oye, nos va a llevar a nosotros con él. ¿Cuál es el sitio más extraño, más particular al que has conseguido acceder? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es que nos gusta vivir al límite.
Buenas tardes, gente. Nosotros fuimos con unos amigos a un pueblo de vacaciones que se llama Santa Susana, en la provincia de Barcelona, y nos colábamos en el tren para ir a Blanes, sin pagar, claro. Íbamos con mis hijos y nuestros amigos, y nunca nos cogieron. Venga, buenas tardes, un saludo.
Pues nada, hablamos de aquella vez que te colaste, dónde fue y si salió bien o no en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hablamos de la Champions, derrota del Atlético en Liverpool y hoy juega el Barça.
3-2 perdió el equipo de Simeone. Hoy a las 9, Newcastle-Barcelona. ...2-0, 2-2 y 3-2 para el Liverpool.
Va el córner, va el Liverpool, somos live, Van Dijk. ¡Qué chicharrazo de cabeza!
El Atlético de Madrid, Luis Munilla, perdió en el último instante.
Las cinco bajas claves para jugar en Anfield eran un mal presagio que pareció confirmarse a los 5 minutos... cuando el Liverpool ya ganaba 2-0... y más que pudieron llegar ante el pésimo arranque rojiblanco, pero sin embargo Llorente dio vida al equipo con un gol al filo del descanso. En la segunda parte, entre que el Liverpool especuló y el Atlético nunca se rindió, acabó llegando el empate de nuevo de Llorente en el 81... pero con los rojiblancos protegiendo el punto, Van Dijk les dejó sin vida en la orilla con ese gol de la victoria en el descuento. Simeone, a pesar de todo, satisfecho con la actitud del equipo.
El espíritu fue lo que necesitamos. Hay muchos chicos que están llegando, que se van adaptando a lo que queremos. Vinimos a un campo muy difícil, un equipo fantástico que juega muy bien, que es valiente, que ataca mucho. 2-0 abajo en el arranque del partido. No se preveía algo bueno y fuimos capaces de trabajarlo, de pelearlo, de llegarlo hasta el límite. Y si tenemos que perder, que perdamos así.
Noticia en el partido, Simeone expulsado.
El Cholo se encara con la grada.
Es que uno le ha hecho una peineta.
Se ha encarado con la afición, cuidado, y se ha montado un pollo. El Cholo se iba por un aficionado. La imagen es lamentable, sí. Tienen que agarrarlo.
Es que dice que le ha hecho la peineta. Le está diciendo al
Javi Gómez, ¿qué pasó entre Simeone y la grada?
Minuto 92, Corrochano, Van Dijk mete el 3-2 y se desata la locura. El Cholo se acerca a la grada, se encara con Jonathan Luke Polter, aficionado que según The Mirror estuvo 3 años sancionado sin entrar al estadio. Los stewards separan al entrenador argentino y a sus asistentes, uno de ellos el nutricionista David Lagos. Escupe al susodicho en el revuelo. Simeone acaba expulsado, se queja de insultos, de peinetas y gestos durante todo el partido, aunque mejor lo explica él.
Vienen siempre hablando de cuidar, te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente que no es justificable mi reacción al insulto, pero son, ¿sabes lo que son? 90 minutos que te insulten todo el tiempo, te girás y con el gol del rival te siguen insultando y no es tan fácil.
No sirvieron, pero empieza a ser costumbre. En Liverpool, goles de Marcos Llorente.
Dentro del área, raspador y Llorente. ¡Gol de Llorente en su casa!
Casi lo consigue otra vez Llorente, Antonio Ruiz.
Marcos Llorente volvió a marcarse una noche histórica como aquella de 2020 que acabó con la victoria del Atlético. No sucedió así en el día de ayer y sus dos goles no fueron suficientes para que el Atlético evitara la derrota en ese gol maldito de Van Dijk en las postrimerías del partido. Al final del encuentro, Marcos Llorente abanderaba de alguna manera el sentido autocrítico del vestuario.
Sí, una pena porque no hemos dejado de creer, lo hemos intentado hasta el final. Ellos son un gran equipo aquí en su casa además. Bueno, autocrítica porque no podemos salir como hemos salido. 2 goles en, no sé, que ha sido 8 minutos, 10 minutos. Se te pone el partido muy cuesta arriba. Pero bueno, hemos demostrado que si estamos juntos con las ideas claras, pues que podemos pelear a cualquier equipo. Hoy lo hemos demostrado, no ha valido para nada. Así que a estar preparado para el siguiente.
3 duelos entre la Premier y la Liga. Los 3 de momento para la Premier. Vamos a ver este, Newcastle-Barcelona. Es a las 9 de la noche. Noticias del Barça, Víctor Navarro.
Bueno, ya lo sabéis, no está la estrella Lamine Yamal, tampoco Gavi ni Alejandro Valdés. Gerard Martín ocupará ese lateral izquierdo. Las dudas están en la defensa, si Christensen o Araujo serán titulares, y en la delantera, sobre todo en el 9, entre Lewandowski y Ferran Torres. Estrenarán Champions Joan García y también Bernal, si tiene minutos. Ahora mismo los jugadores del Barça descansan en su hotel antes del partido y 900 culés estarán en las gradas animando a los de Flick.
Enfrente, Manolo Oliveros, el Newcastle.
Sí, el Newcastle tiene disponibles prácticamente a todos los mejores. Destaca su nueva estrella que sustituye a Alexander Isak Voltemade, delantero alemán de 1,98 m, por el que pagó al Stuttgart unos 85 millones de euros. En su esquema de 4-3-3, Eddie Howe dispone de un centro del campo dinámico con 2 brasileños, el capitán Guimarães y Joelinton, y el italiano Sandro Tonali. En defensa están 2 ex de la Liga, Trippier y Fabian Schär, lleno, 52.000 espectadores, 17 grados de temperatura y previsión de lluvia.
Claves de este partido, Luis Millán.
La primera al control del centro del campo, el Newcastle es un equipo que puede marcar un ritmo alto y físico con Bruno Guimarães, Tonali y Joelinton, pero además tiene la capacidad de crear con el balón. Segunda, el duelo Gerard Martín-Elanga, prueba de fuego para el canterano culé ante uno de los fichajes estrella de las urracas. Y tercera, el balón parado. Deberá estar atento el Barça ante un equipo con un buen juego aéreo y un especialista en los centros como Trippier.
El campeón de la Champions empieza goleando.
Garatskhelia, efectivamente, Garatskhelia.
Goles del Paris Saint-Germain en el primer partido. Alex Salguero.
Exhibición de fuerza del Paris Saint-Germain para comenzar la defensa del título, y eso que le faltaban Dembélé y Doué. Dio igual, los de Luis Enrique arrasaron 4-0 al Atalanta con Kvaratskhelia y Nuno Mendes a los mandos. Otro que mete miedo es el Bayern, que se impuso con facilidad 3-1 al Chelsea gracias a dos goles de Harry Kane. Además, el Inter ganó 0-2 en el campo del Ajax con doblete de Marcus Thuram, y hubo tablas en los choques de cenicientas. 0-0 entre Olympiacos y Pafos y 2-2 entre Slavia de Praga y Bodo Glimt.
Pregunta de Dani Gil para Luis Enrique.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Gil de la cadena COPE. Vienen partidos calientes, Marsella, Barcelona. ¿Tienes intención de seguir en la tribuna en la primera parte?
Al exterior, al exterior. No creo yo que... No, fuera de casa no me atrevo. Más que nada no me atrevo por mi integridad física, que no es la mejor. O sea, que mejor no jugar a depende de qué cosas.
Mansilla, ¿qué más tenemos hoy?
Dos buenos partidos a las 7 menos cuarto. Copenhague-Leverkusen, que estrena entrenador en Champions tras la vuelta, tras despedir a Ten Hag, y Brujas-Mónaco. El primer avión de los jugadores del Mónaco no pudo despegar por un problema con el aire acondicionado, y los jugadores del Mónaco descendieron en ropa interior a la pista. Y desde las 9, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray, Sporting de Portugal, Kaira Talmati, y el partido de la noche, Manchester City-Nápoles, con la vuelta de De Bruyne al Etihad.
Enseguida, el caso Negreira.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Caso Negreira, Edu Badía, Ciudad de la Justicia. Esta mañana han declarado los expresidentes Rosell y Bartomeu.
Sí, que deja dos nombres propios. El primero, al hijo de Negreira, Javier, porque según informa El Español, se desvincula en su declaración de los 7,5 millones de euros que cobró su padre del Barça. Solo recibió 60.000 euros por su trabajo de coach y se contradice así con la versión de Laporta. Y el segundo, Bartomeu, que ha roto su silencio y defiende que el Barça no necesitaba ayudas de los árbitros porque era el mejor del mundo.
Hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido en los últimos años han quedado pues anuladas. También ha quedado claro hoy que no tiene nada que ver la salida del señor Enrique Negreira de la Federación, de cuando se le comunicó a su hijo que dejaba de dar servicio al Barça a final de temporada. Por lo tanto, también esa teoría de que una cosa era consecuencia de la otra también ha quedado hoy disipada y arreglada. Hemos tenido los mejores jugadores de la historia del fútbol y hemos ganado con todo merecimiento en los campos.
En noviembre, como testigo, Joan Laporta. Caso Asencio también sigue adelante, Ángel García.
Sí, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha hecho pública la apertura del juicio oral, algo que sucedió a principios de este mes y que ya contamos en el partidazo. De hecho, Asencio ya depositó los 15.000 euros de fianza que le piden, menor que los 20.000 que piden a los tres principales acusados. Y el autocorro del juez también recuerda que las acusaciones de los cuatro son distintas. A los otros tres, tanto Fiscalía como las dos víctimas, les imputan delitos de pornografía infantil y de revelación de secretos. En cambio, en el caso de Asencio, no hay ninguna acusación de pornografía infantil y sí de revelación de secretos. Y le acusan Fiscalía y una de las víctimas, porque ya contamos en COPE que la otra decidió perdonarle y retirar su acusación contra él. Dos y no tres acusaciones y sin pornografía infantil.
El domingo, el Barça recibe al Getafe. La pregunta es si va a estar Lamín. ¿Qué sabemos? Víctor Navarro.
Que está recuperándose en Barcelona, que lo tiene muy difícil. Bueno, dijo Hansi Flick que no sabría si estaría, y la realidad es que los médicos del Barça, sobre todo al ser problemas en el pubis, una lesión complicada de detectar y de tratar, no tienen prisa, van con prudencia. El objetivo real es que Lamine Yamal esté en el Barça París Saint Germain del miércoles 1 de octubre, y hoy, antes de la comida de directivas en Newcastle, el presidente Laporta ha mostrado su apoyo al entrenador, a Hansi Flick, por aquellas quejas a De La Fuente y a la selección.
Su entrenador ya ha dicho lo que tenía que decir y tiene toda la razón. Tiene toda la razón en sus manifestaciones.
Después de un verano muy movido, por primera vez escuchamos a Rodrigo, el jugador del Real Madrid. Lo ha hecho en TNT.
Cada semana estaba en un chile.
Cada semana estaba en un equipo distinto. Yo bromeaba con mis padres y mis amigos. Decía, ahora estoy en este, ahora estoy en aquel. Yo estaba mentalmente muy tranquilo y eso no me afectó. Continué disfrutando mis vacaciones, entrenando, haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y tenía que estar concentrado aquí, porque aquí iba a seguir y aquí sigo, en mi casa, en el lugar en el que siempre voy a soñar estar. Voy a continuar dando mi vida por esta camiseta mientras esté aquí.
Estamos a la espera de conocer si Apelación le quita la tarjeta a Hausen y puede jugar contra el Español, Melchor Ruiz.
Sí, a estas horas sigue muy pendiente el Real Madrid de esa decisión del Comité de Apelación. El Real Madrid, que habitualmente no tiene mucha confianza en que sus recursos prosperen, en este caso, y después sobre todo de que el CTA admitiese que Gil Manzano se equivocó al mostrar roja directa en lugar de amarilla, argumento que, por cierto, el Real Madrid ha adjuntado en el recurso, esperan que le quiten ese partido de sanción.
Las quejas arbitrales también las hace suyas Arbeloa, el entrenador del Castilla.
Era clara porque tú no puedes ir con el brazo al cuello de un jugador, pero después de lo que pasó el domingo pasado, bueno, pues la verdad es que ya ni me sorprende de las decisiones de los árbitros, que el nivel es el que hay, porque ya la excusa de que las cosas del directo, de la posición, de que son jugadas muy rápidas, ya no las tienen, y creo que los errores siguen estando y seguro que es lo que toca durante todo el año.
En Bilbao, Álvaro Rubio, ha hablado el presidente del Athletic.
Sí, ha hecho un repaso de todo lo que ha dado de sí un verano muy largo para el equipo rojiblanco. La cronología del fichaje de Laporte, desde la decisión de fichar hasta el último minuto de la prórroga con la FIFA, la salida de Jaló, la aclaración sobre la no ampliación de San Mamés o el apoyo al pueblo palestino. Y el tema estrella, ¿os pensabais que se había olvidado ya el caso Nico Williams? Pues no. Uriarte también ha explicado cómo fue la reunión con Tebas, cómo es la relación actual con el conjunto culé y que con Laporta no ha mediado palabra. Escucha.
Yo no suelo involucrarme en las conversaciones, no, entonces no hablé con Laporta ni antes ni después de la operación. Las relaciones son frías, lógicamente, pero son cordiales y de máximo respeto. Nosotros lo que hicimos fue una visita a los responsables de la Liga porque queríamos estar seguros de que la normativa se cumplía de cara a poder fichar o inscribir, mejor dicho, por parte de uno de los clubes que estaba interesado.
En el Sevilla, Escalera reaparece del nido padre.
José María del Nido Benavente ha vuelto a aparecer y ha cargado contra la planificación y además le ha dado el apoyo al cuerpo técnico, a Matías Almeida y a la plantilla. Pero ojo lo que dice sobre el abogado del club y el presidente, José María del Nido Carrasco.
Sevillista, más de 4 meses callado para que no se nos acuse más por Alberto Pérez Solano y José María del Nido Carrasco, que somos los culpables de la marcha de la sociedad. Ahí tenéis su planificación y ustedes mismos la podéis catalogar.
Mañana la Liga empieza con un Betis Real Sociedad. Entra Sadiz en la convocatoria de la Real y este es Pellegrini hablando de su futuro.
Ya se verá más adelante si hay un tiempo de juntarnos, de no juntarnos. La parte renovación viene siempre de la parte directiva. No puedo yo ir a renovar mi contrato allá. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo porque no los conozco. Si son 5 años muy bonitos y si el 6º año terminamos, la vida sigue, nos vamos a otra parte. Yo estoy muy feliz aquí en Betis, ojalá pudiéramos continuar el trabajo, ¿cierto? En la medida que se puede seguir buscando.
En el Girona, José Luis Gil, siguen las presentaciones, hoy dos,
la del portero Dominik Livakovic, internacional croata, y la de Vladislav Banat, delantero ucraniano que debutó con gol en Balaídos. Ha dicho Livakovic que Modric fue pieza fundamental para aceptar la oferta del Girona porque le habló muy bien del equipo y de Mitchell, mientras que Banat no se ha fijado una cifra de goles.
Tenemos equipo para el Mundial Sub-20, lista de Gallardo, atención que hay varios jugadores de primera, Carlos Sáez.
Sí, corre en concreto 6, Pau Navarro, Joel Roca, Jan Virgili, Mendoza, Pablo García y ojo, el goleador del Getafe, Adrián Liso, y se podría perder hasta un mes de competición si España llega lejos. También llama la atención que hay hasta 5 jugadores del Castilla, entre ellos Fortea o Thiago Pitas. Recuerdo, Corro, que los clubes tienen la obligación de ceder a los jugadores españoles en un Mundial que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.
La España absoluta, Santi Duque, vuelve al número 1.
Que la selección española, Corro, atraviesa un momento dulce, no lo indican solo las victorias o los títulos ganados. Ahora también lo dice el ranking FIFA, 11 años después, la selección española ha vuelto a lo más alto en la clasificación de las mejores selecciones del mundo. Desde junio del 14 no estábamos en ese primer lugar. Ahora lo hace en detrimento de una Argentina que cae al tercer puesto, con Francia subiendo al segundo lugar.
Arantxa Rodríguez, Real Madrid y Atlético luchan hoy por entrar en la fase de grupos de la Liga de Campeones.
A partir de las 7 de la tarde, el conjunto rojiblanco recibe al Haken, empató a 1 en la ida, por lo que necesita sí o sí la victoria para seguir adelante. Lo tiene ligeramente mejor el Real Madrid, que una hora más tarde, a las 8, recibe al Eintracht de Frankfurt alemán en el Di Stéfano, con la intención de hacer valer la victoria lograda en la ida por 2-1. Si consiguen superar esta eliminatoria previa, estarán en el sorteo de la fase de grupos de la Champions, que va a tener lugar mañana.
Enseguida, el Mundial de Atletismo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën, con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Mundial de Atletismo en Tokio. Lo último de los españoles es Atawi, José Luis Gil.
Jornada para esperar tiempos mejores, pero nos vamos a comer con una sonrisa después de lo que ha hecho Atawi en las semis del 800, donde se ha metido en la final ganando su serie con el segundo mejor tiempo de todos los finalistas. La otra finalista será Marta García en el 5000 femenino. Por cierto, Yulimar Rojas volvía en el triple, se va con medalla de bronce.
El 15 de octubre en la Euroliga hay un Valencia-Japo el Tel Aviv, equipo israelí. Esto dice el director general Enrique Carbonell.
No tenemos aún la decisión tomada. La temporada pasada, en las semifinales de la Eurocup, el club decidió no vender entradas ni a rivales ni a aficionados locales, un poco para asegurar la seguridad y que no entrara nadie al recinto buscando algo que no fuera a disfrutar del espectáculo. No tenemos decisión tomada, pero sí te puedo decir los antecedentes del año pasado.
Está debutando Unicaja en la Intercontinental. ¿Cómo va, Daniel Asenjo?
Es la primera jornada de la Intercontinental. Unicaja a la líder de Trípoli. De momento, más 12 para los malagueños al final del tercer cuarto. 43-55 gana Unicaja. Recordar que son dos grupos de tres. El mejor pasa a la final.
Fórmula 1. El Mundial llega a Bakú. ¿Con qué noticias, Carlos Miquel?
La Fórmula 1 entra en su último tercio de la temporada. 8 carreras para el final. Emocionante duelo por el título entre Piastri y Norris. Solo 31 puntos de ventaja. A ver qué puede hacer contra ellos Verstappen en un gran premio que siempre produce mucha acción a la 1 de la tarde del domingo. Carlos Sainz tiene ya el beneplácito de la FIA para retirarle los 2 puntos de sanción de Holanda y está contento de que le hayan dado, la menos parcialmente, la razón. Y Fernando Alonso lamenta la mala suerte. Una piedrecita es la que causó su rotura de suspensión. Al menos los controles de calidad de Aston Martin no han fallado. Le escuchamos en Dazón.
Había que traer el coche del Dakar para algunas carreras aquí, porque hemos tenido algún episodio de mala suerte este año bastante obvia. Creo que esto de la piedrita de Monza pues lo representa de la mejor manera posible. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Tenemos otra oportunidad este fin de semana en Baku, una carrera muy difícil. Me gusta, ha ido siempre bien, pero bueno, eso no garantiza que van a salir bien las cosas. Habrá que prepararlo bien desde la FP1.
Balonmano, Liga de Campeones. El Barça hoy juega contra el Magdeburgo. Luis Malvar.
El FC Barcelona recibe en el Palau Blaugrana esta noche, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, al actual campeón de la competición. El Magdeburgo es la bestia negra de los azulgranas y lleva 6 meses invicto. Los azulgranas, con la baja de Dikamen y los alemanes con la duda del pivote Sastrun, será un partidazo entre dos conjuntos que se han repartido los últimos 5 títulos en la Champions. En el Palau Blaugrana, Barcelona-Magdeburgo, 9:45 de la noche.
Hoy tenemos un amistoso de las guerreras a las 6:30, Eslovaquia-España. Y en ciclismo, Alberto Arau, la Comunidad de Madrid, después de los incidentes en la última jornada de la Vuelta, va a premiar a la Vuelta a España.
Sí, la presidenta ha anunciado hoy que el próximo 2 de mayo concederá la medalla de oro tanto a la Vuelta Ciclista a España como a su ganadora, Jonas Vingegaard. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que Vingegaard no merece ser premiado sobre unas cajas de hielo por culpa de los disturbios causados por los manifestantes. Y por cierto, Antiviolencia propuso ayer sancionar a 17 manifestantes por los incidentes de la Vuelta. Las sanciones pueden ir de los 3.000 a los 4.000 euros y la prohibición de acceso a eventos deportivos durante los próximos 6 meses.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedrito. En el reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano? Buenas tardes.
Muy bien. Viendo atletismo. Mientras hablo contigo, veo atletismo.
Sí.
Veo carreras. Está mojado hoy el tartán en Tokio,
sí.
¿Eh?
Ahora un poquito hoy toca lluvia, ya sabes.
Sí.
Hace calor, pero
sí, de vez en cuando, sí. Nosotros cuando estuvimos en los Juegos también un día ahí hubo ahí tormenta, sí. Que estamos en la búsqueda de un entrenador de la Champions y hoy es la última pista.
Sí, un entrenador de estos 36 equipos que han participado, que están participando, porque quedan todavía partidos hoy en esta primera jornada de la Liga de Campeones, que te dije que ese entrenador en su equipo es extranjero. Eso te lo dije el lunes. El martes te dije que no debuta en la Liga de Campeones, pero casi. Y ayer te dije que está entrenando un equipo que en los últimos años, bueno, en general, siempre o casi siempre, pero en los últimos años en particular, ha sido una trituradora de entrenadores. Y la pista que te doy hoy, para que ya la gente lo tenga más o menos claro, que yo creo que son pistas muy buenas las que te he dado durante la semana, es que es un entrenador veterano que hace muy poquito, logró el mayor éxito de su carrera.
Pues esta última pista es la que me ha chafado, porque yo iba camino de uno y esta última pista me ha chafado, porque el veterano, el que yo pensaba... ¿Sabes en qué estaba pensando? En Carcedo, porque sí. Casi ha debutado en la Liga de Campeones, porque ha sido ayudante de Emery, ¿no?
Sí, bueno, pero él como primer entrenador ha debutado.
No, como primer entrenador.
Debutó ayer, sí. Sí,
efectivamente,
sí.
Como primer entrenador no había debutado, pero experiencia tampoco, él llevaba muy poco tiempo como primer entrenador.
No, Carcedo no es.
Sí, vale, no es. Muy bien, Pedro, hasta la tarde. Un abrazo, ¿eh?
Venga, chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético.
Lo peor es perder cuando te pasan por encima y no tanto cuando tú demuestras que has tenido la vergüenza, el compromiso y la implicación suficiente y el coraje y el trabajo para darle la vuelta a un
marido. Ánimo por eso. Ahora, no voy a decir que lo de Van Dijk se veía venir. Pero Van Dijk es un bicharraco muy difícil de marcar.
Pues
no.
Es que yo entiendo que nosotros siempre buscamos en los goles el error.
Yo creo, sí. yo sinceramente, y se me podrá achacar lo que sea, pero yo creo que no está mal defendida la jugada.
No.
De verdad, hombre, yo no creo que está...
Para mí sí. O sea,
puedes
no
mirar al balón. Defendida? Yo creo que no.
Puedes mirar al balón.
¿Cómo no va a estar?
También mira al balón, ¿eh?
Pero,
sí, pero él está más pendiente de Van Dijk que de la pelota.
Está pendiente de las dos cosas, de la pelota, del jugador. Él intenta saltar, pero el otro salta más y salta.
Es que en el salto no le va a pillar, yo creo.
Que quedará en el recuerdo que el Atlético había perdido un gol de Van Dijk en el 92, pero que no es lo que define el partido.
No.
Yo creo que el inicio ha penalizado al equipo, luego... Creo que el Atlético, el Cholo, va a sacar cosas positivas de la reacción del segundo tiempo. Creo que cualquier equipo que tenga 6 supuestos titulares sin que no puede contar con ellos en Liverpool, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Pero luego podemos hablar de salir sin un número 9, de salir replegando un poco atrás en vez de esa presión.
Te enfadas mucho menos viendo al Atlético de Madrid contra un grande que contra uno pequeño.
Sí, sí, sí.
Claro, pero es normal porque contra un grande... ves al Atlético de Madrid desempeñar el papel del equipo pequeño y entonces le ves que se revoluciona, que pelea, que lucha.
Y en arroba deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Por el Balón de Oro, porque si alguien anda despistado, que sepan que el próximo lunes se entrega el Balón de Oro. ¿Quién lo gana? Es la pregunta. Dembélé o Lamine Yamal, el 62% se lo daría a Dembélé.
Bueno, vamos a verlo. Yo tifo por Lamine Yamal, ¿eh? Quiero que se lo lleve Lamine Yamal, que me parece que me gusta más que Dembélé, pero veremos qué deciden los que votan. Veremos qué decide Relaño, al 106.3.
Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 19 al 23 de septiembre. Conforama.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love. Seguro que esto te suena. Te pasas todo el año currando, soñando con esas vacaciones perfectas junto a tu pareja. Por fin llegan esos días libres. Hacéis las maletas con toda la ilusión del mundo y en tu cabeza, pues todo son cócteles, atardeceres preciosos, postales y besos bajo la sombrilla. Pero claro, luego llega la realidad. Discusiones sobre dónde ir a cenar, ritmos diferentes, uno quiere playa y tranquilidad, el otro turismo, y terminas pensando, ¿pero dónde quedaron esas ganas de estar juntos todo el día? ¿Por qué el verano, que se supone que es para relajarse y disfrutar, acaba siendo el escenario de tantas crisis de pareja? De hecho, este mes en el que nos encontramos, septiembre, es el mes con más divorcios y este año ha aumentado un 30%. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es divulgador en redes sociales y es también nuestro experto en esta sección de salud mental que tenemos en la tarde todos los jueves. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Seguro que mucha gente, muchos oyentes, se han sentido en esta situación, ¿no? Más tiempo juntos y al final esto supone más discusiones. ¿Es normal discutir más en vacaciones?
Sí, es bastante normal, es bastante frecuente, lo que no quiere decir que la pareja tenga un problema, simplemente que hemos cambiado las rutinas, ¿no? En el día a día tenemos el trabajo, la rutina, el día a día que nos lleva siempre pues acelerado, ¿no? En piloto automático y de repente llega el verano, además normalmente hacemos una transición de 0 a 100, o mejor dicho, de 100 a 0. Y eso es un proceso de adaptación. Entonces, de repente, pasamos a tener ningún tiempo de soledad, todo el tiempo compartido, generamos unas expectativas, dibujabas muy bien la idea de las palmeras, tal y cual, y de repente pues, no es tan fácil, ¿no? Si quieres una playa en España, pues tienes que levantarte pronto y llegar allí. Tal. Empezamos que toda esa expectativa, de alguna forma, la realidad no la está acompañando y ahí surgen las tensiones.
¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué papel desempeña el estrés acumulado durante el año o el cambio de rutinas en estas crisis?
Sin duda estamos hablando de otro estrés. Es decir, el estrés no es más que la adaptación a un cambio. Y cuando estamos en la rutina de invierno, un día paramos, el día siguiente por la mañana nos levantamos en nuestro lugar de vacaciones y metemos un cambio diferente, una adaptación, que es guay, que es estupendo, que es, en teoría, calma. Sí, sí, pero hay que meter un proceso diferente. Y ese estrés, de alguna forma, también hay que gestionarlo. De hecho, hay un pico de estrés que la gente no valora, es el primer día que, como encima tienes que coger un avión, un tren y demás, un tren peor, en realidad, al final, ese día, ¿no? Ese estrés del viaje, ese estrés de llegar, de tenerlo todo, de cambiar de sitio, ¿no? De salir de tu espacio seguro, que es tu hogar, tu casa, a tu apartamento de vacaciones o al hotel o el booking que has cogido y demás. Ten en cuenta que hay muchos cambios a los cuales nos tenemos que adaptar. Y eso es otro estrés. No es un estrés, el estrés habitual, el que todo el mundo tiene en la cabeza, pero es un estrés al que nos tenemos que adaptar.
Decíamos, dábamos un dato, lo daba yo hace un momento. Septiembre es el mes con mayor número de divorcios y además han crecido este año un 30%. ¿Qué señales, Javier, indican que la pareja está entrando, vamos a decir, en una dinámica peligrosa?
Bueno, pues probablemente yo creo que la dinámica quizás, ¿no? El primer warning que yo pondría encima de la mesa es que empezamos a tener la misma discusión. Es decir, por si un día discutimos por ir a la playa o a la piscina, no pasa nada. Discutimos un día, resolvemos, vamos a la playa y mañana podemos a lo mejor discutir por si comemos carne o pescado. Fenomenal. Pero si de repente empezamos a discutir por lo mismo, espera, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Porque ya no estamos discutiendo por un objeto, sino estamos discutiendo por otra cosa diferente, por una dinámica subyacente que no estamos viendo. Es decir, no somos capaces de poner un foco en la discusión. A mí discutir no me parece mal. Las parejas tienen que discutir como forma de enfrentar opiniones desde la educación, desde evidentemente desde la calma, por supuesto, y encontrar acuerdos. Es decir, que discutir no es el problema. El problema es cuando discutimos siempre por lo mismo y esas discusiones empiezan a ser un punto de agresividad con el otro. Si ya no estamos tanto discutiendo por, sino es que el otro día es que tu tono, si empezamos a fijarnos en otras cosas que no tienen que ver en el punto del debate o el punto de encuentro. Y luego, cuando de repente hemos ido, de alguna forma, atosigando a la otra parte y no le hemos dado un espacio. Es decir, al final pasamos de tener nuestro espacio en el día a día, en la rutina, que implica nuestro trabajo, nuestro transporte, nuestro ocio y demás, a estar 24/7 juntos, ¿no? Y luego esa dinámica también es importante a veces de que hay que respetar el espacio del otro y el otro no le estamos dejando ese espacio. Pero si tuviéramos que poner un warning, claramente es discutimos sin saber por qué. Estamos discutiendo. No hay una discusión, mañana otra, sino estamos simplemente en ese bucle de discutir.
Hablas de dejar el espacio al otro, algo que es fundamental durante las vacaciones, pero también, lógicamente, en el día a día.
Sin duda. Todo mundo necesita su espacio. Es decir, que es algo que es fundamental, ¿no? Antes de abrir el micro comentábamos un poco la velocidad de la vida, ¿no? Es decir, estamos en una dinámica.
Decíamos,
donde...
vaya semana, dilo, sí, vaya no. Semana llevamos los dos.
Llegamos a jueves y todavía también. Bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, la vida va muy rápido y a veces en ese contexto, ¿no? En algo que es muy importante, porque a veces nos olvidamos que somos una parte de un sistema, ¿no? Estamos poniendo el foco hoy en la pareja, pero la pareja es la suma de personas. Es decir, hay una persona que tiene que también proteger su autocuidado. Y ese autocuidado pasa porque haces tú para cuidarte. Y eso muchas veces está ligado a tu espacio, que a lo mejor es un ratito de música, un paseo solo, que te dejen de alguna forma respirar, ir a tu espacio, volver. Es decir, que eso es importante también cuando alguien se va de vacaciones. Está fenomenal, nos vamos juntos, está estupendo, pero déjame un ratito, me voy a sentar yo solo a leer en una esquina y adentro de una horita hablamos, ¿no?
Hay una creencia, y es algo que se comenta en los últimos años, ¿no? De un tiempo a esta parte, que las parejas actuales aguantan menos que las de antes.
Sí, y además eso lo vemos, fíjate, me encanta ese punto que lanzas, Pilar, porque incluso la publicidad lo promociona. A mí me horrorizó un anuncio de un banco, que no voy a decir el banco que es, ya que he empezado con diciendo que me horrorizó, pero que de repente ahí están como preparando una boda y está el chico vistiéndose y aparece la chica diciendo que, oye, yo para toda la vida, ni de broma, ¿eh? Yo te doy 5 años. Y luego anuncian unas hipotecas, unas condiciones uh-huh. estupendas. Pero, o sea, ¿cómo es esto? ¿No? Es decir, estamos de alguna forma generando. Ya había alguna referencia más en la publicidad a esa sensación de que vamos a aguantar lo justo. No, espera, vamos a ver, nosotros, hay una parte en todo esto que tiene que ver que la pareja genera un compromiso más allá de lo que dure la hipoteca. ¿O debería?
Debería.
Es cierto que luego hay mil circunstancias y se pueden romper las parejas, puede pasar de todo. Pero sí que es cierto que hay una sensación de fondo. De hecho, una de las dinámicas que vemos ahora en septiembre es que la gente llega y sobre todo, bueno, pues no, nos vamos a separar. ¿Qué ha pasado? Porque hace 3 meses la cosa no estaba mal y ahora vemos y no, es que no, hemos tenido un verano horrible y tal. Parar, pensar, vamos a reflexionar. No digo ni que sí ni que no, pero que a lo mejor no hace falta tomar la decisión el día uh-huh. 18 de septiembre.
En esos casos, cuando te llega un caso de estos a consulta, ¿cómo actuáis? ¿Con calma? Y,
sin duda.
Y diciendo eso, la recomendación es, bueno,
es
calma.
Para y piensa. Es decir, ¿por qué de repente esa decisión ha surgido? Porque si es la consecuencia de una crisis este verano, vamos a intentar entender, porque la crisis, lo único que hizo este verano, la dinámica más incómoda, o de alguna forma, a lo mejor no tan incómoda, pero que se fue de alguna forma retroalimentando en lo negativo, es que había algo en la dinámica que no funcionaba. Vamos a pensar, vamos a intentar analizar qué estaba pasando. Oye, si al final resulta que es una posición donde no hay acuerdo posible, fenomenal, al abogado y adelante. Pero creo que esa decisión debe pasar por una reflexión previa. Y eso lo decíamos antes. Yo creo que esa reflexión no siempre aparece.
Ahora mismo también uno de los problemas es la falta de comunicación. Por la rutina también, ¿no? Que tenemos en el día a día que nos devora, biorritmos diferentes, pues eso, horarios de trabajo diferentes. ¿Hay mucha falta de comunicación? ¿Lo ves en las parejas?
Lamentablemente sí. Y además, y luego hay una falta de comunicación donde falta comunicación para hablar de la pareja. Es decir, en el momento que metemos niños, metemos familia, metemos trabajo, sí, parece que se habla mucho, pero se habla de muchas cosas. Y a veces hace falta encontrar ese espacio para vamos a hablar de tú y yo. ¿De qué? Pues de tú y yo. Que no hace falta hablar de grandes reflexiones de la vida, simplemente tener un tiempo para mirarnos a los ojos, para que me cuentes cómo estás, te cuento cómo estoy, cómo me siento, y de alguna forma eso es... Y eso es cuando aparecen estas crisis en verano, ¿no? De las parejas que empiezan a rozar, en realidad lo que nos está contando es que hay conversaciones que no han tenido, al menos en el invierno anterior o los inviernos anteriores.
Conversaciones que no han tenido. ¿Nos tenemos que callar cosas o no?
Nos tenemos que callar cosas. Que se sea preguntar, contestarlas, si no. Mi primera respuesta es, claro que hay cosas que no hace falta contarlas, no pasa nada. Pero hay otras cosas que realmente nos callamos y no las deberíamos. Otra cosa es cómo las contamos. Es decir, son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que desde el respeto todo es explicable, todo. Otra cosa diferente es, bueno, evidentemente, cómo lo planteamos, ¿no? Es decir, en las dinámicas pueden ser muchas formas de expresarlo. Es decir, lo mismo, es decir, pues siguiendo un poco la idea de las vacaciones, ¿no? Es decir, un plan que te propone tu pareja, diciendo, vaya tontería, a mí esto no me, esto es una estupidez, qué aburrimiento. O bien decir, mira, esto a lo mejor no me apetece hacerlo. Pues no es lo mismo, hemos dicho lo mismo, es decir, esto yo no me quiero involucrar en esta actividad, pero no es lo mismo.
El otro hay un desprecio, ¿no?
Claro. Entonces es muy importante, ¿no? El cómo. Bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? Y esto, la sociedad actual, yo creo que está perdiendo un poco ese punto del respeto, ¿no? De la comunicación, de, bueno, todas las opiniones, bueno, todas las opiniones tampoco, pero bueno, pero la mayoría de las opiniones, yo creo que son, bueno, todas las opiniones elaboradas de una manera correcta. Otra cosa es que la aceptación, la empatía de la opinión del otro no quiere decir que yo tenga que aceptarla, simplemente quiere decir que tengo que escucharla. Por eso la respuesta es sí a la pregunta, hay que hablarlo todo, sí, pero lo más importante es cómo.
¿Cómo se puede transformar una crisis en una oportunidad para reforzar el vínculo?
Bueno, pues yo creo que lo primero es reconocer que ese punto de fricción nos ha llevado a que algo no estaba funcionando bien. Entonces, antes de dejar que la evolución de la dinámica salte por los aires y acabe, pues como decíamos antes, ¿no?, sentados en el despacho de abogados de familia, pues de alguna forma decir ese punto de reconocimiento, algo no está funcionando. A partir de ahí vamos a hablar, ojo, y vamos a escuchar. Es decir, porque vamos a soltar nuestro sermón, no, vamos a hablar. Es decir, yo quiero contarte cómo me siento, pero también estoy dispuesto a que me cuentes tú cómo te sientes. Es decir, que es la forma más importante. Y expresarlo desde la experiencia vital, no desde la crítica. Es decir, no es lo que tú haces, sino cómo me siento con lo que tú haces, lo que realmente puede de alguna forma llevarnos a un acuerdo. Es decir, no es que esto que has hecho está mal hecho, sino es que esto que has hecho a mí no me ha sentado bien, ¿no? Es decir, de alguna forma es donde ponemos el foco de las conductas. Y a partir de ahí vamos a poder encontrar acuerdos. Si yo al otro le critico su conducta, él se va a poner la defensiva en el minuto dos. Uh-huh. Pero si yo lo que le digo es que esto que has hecho a mí me hace sentir mal, en realidad estoy aproximándole a decir, bueno, espérate, si te has hecho sentir mal, quiero saber por qué te ha hecho sentir mal o qué puedo hacer para que eso no vuelva a ocurrir.
Está claro que en el amor no se trata de no discutir nunca, sino de aprender a resolver juntos los conflictos y salir fortalecidos. Pero, Javier, ¿es posible estar enamorado toda la vida o inevitablemente el amor romántico se transforma en algo diferente?
Sí, yo creo que se puede vivir enamorado toda la vida. Otra cosa es qué tipo de enamoramiento tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, si estamos pensando en ese amor romántico de las películas, eso tiene una etapa. Además, eso tiene, como digo yo muchas veces, una caducidad biológica. Es decir, eso está muy mediado por la atracción física y de alguna forma eso efectivamente es estupendo, es maravilloso, pero eso tiene una fecha de caducidad.
¿Eso cuánto dura, Javier?
Pues depende. Depende de gente que le dura un fin de semana. Y hay gente que le dura años, ¿no? Y luego, años y luego reaparece, ¿no? Es decir, que de alguna forma no es que estas fases que tienen las parejas no es que sean fases de alguna forma estancas, ¿no? A los 3 años cambiamos y luego ya esto nunca ocurre. No, hay veces que las parejas se reencuentran, ¿no? Y de repente reaparecen fases anteriores. Con lo cual, esa pasión del principio tiene que ir evolucionando hacia una complicidad, ¿no? Es decir, en donde al final sigue existiendo, por supuesto, esa atracción física, pero hay un punto más de complicidad, ¿no? De cuidado y demás. Y esto, la siguiente fase, pasa a una fase ya más mayores, claramente, a una fase de confianza y cuidado, ¿no? Donde al final a mí no hay cosa que más me guste, ¿no? Que dos personas octogenarias paseando cogidas de la mano, ¿no? Es decir, qué maravilla, ¿no? Yo quiero llegar ahí.
Bueno, yo creo que todos queremos llegar ahí, ¿verdad?
Sin duda.
Ese es el objetivo. Sí. Bueno, pues hoy hemos visto con Javier Quintero, que es nuestro psiquiatra aquí en la tarde, en este espacio de salud mental. Hoy hemos visto que una crisis no tiene por qué, ni mucho menos, significar el final. Javier, un placer como siempre. Gracias. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes.
Pues hoy en la tarde estamos entrando en directo en uno de los edificios más emblemáticos y enigmáticos del mundo. Un lugar que ha sido escenario de decisiones que han cambiado la historia y que guarda secretos detrás de cada pasillo, cada sala y cada despacho. Hoy en la tarde estamos entrando en la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos y, sin duda, uno de los edificios más vigilados y seguros del mundo. Y lo estamos haciendo de la mano de nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, te habíamos dejado hace un ratito, a eso de las 3 de la tarde, a punto de pasar el control de seguridad. ¿Lo has pasado ya? ¿Dónde te encuentras?
Sí, estoy ahora justo pues después del control de seguridad. Hay una garita donde está el servicio secreto y ahora estoy pues a la puerta tras haber pasado por ella.
Has pasado por el control de seguridad entonces, ¿no?
Sí, es un control de seguridad, la verdad, tipo aeropuerto. Lo que pasa que muchísimo más sofisticado. Te puedo decir, Pilar, que desde el momento en el que tú entras en la plaza que está enfrente de la Casa Blanca, hay unas farolas. Si te fijas en las farolas, cada farola tiene dos especies de cámaras que parecen cámaras de estas, pues de tráfico. Pero son cámaras de reconocimiento facial. Y estás siendo reconocido desde el momento en que entras pues unas dos o tres calles delante de la Casa Blanca. Es uno de los sitios más controlados, más vigilados, pero que menos lo parece porque estas farolas parecen como del siglo XIX, ¿no? Luego, en el tejado de la Casa Blanca que estoy viendo ahora hay también cuatro o cinco cámaras y acaban de subir dos francotiradores y están ahí apostados todo el día,
¿no? ¿Pero se les ve perfectamente a los francotiradores?
Sí, sí, claro, sí, sí. Se dan los turnos, entran, salen y están con unos rifles ahí gigantescos todo el rato apuntando. Entonces, sí,
bueno, como medida disuasoria queda clara, queda bastante clara.
Desde luego.
Oye, generalmente la entrada a la Casa Blanca, la explanada que hay, ¿no?, y los jardines, es un escenario también de protestas habituales, ¿no, David?
Bueno, mira, había una señora que falleció en el 18, si no me equivoco, que se llamaba Conchita, era española. Y esta mujer, que todos conocíamos aquí en Washington, era gallega, montó en el 1978, una protesta en contra de la guerra nuclear. Estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? Y esa vigilia se ha mantenido desde entonces. Ya hay un grupo, ella falleció, pero estaba siempre ahí. Ahora hay un señor de Etiopía y protestan contra todos los conflictos, Gaza, Ucrania, la masacre de los uigures en China, todo, todo. Y están colocados en un sitio que Trump les ve desde el dormitorio Lincoln y desde su dormitorio. Y fíjate, Pilar, por primera vez un presidente de Estados Unidos hace dos o tres días ordenó la retirada de una tienda de campaña en la que dormía esta gente. La retiraron, el servicio secreto, y ahora me he acercado, he hablado con ellos antes de entrar justo aquí y bueno, pues mantienen la vigilia y van a seguir ahí porque dicen que les ampara su derecho a, pues, a la libre expresión y demás, ¿no? Pero Trump no quiere verlos, dice que se ve muy feo y los está amenazando con quitarlos permanentemente, ¿no? Entonces hay una tensión ahora entre el servicio secreto y esos manifestantes bastante patente. Cuando han estado ahí, te digo, Pilar, casi 50 años, casi.
Casi 50 años todos los días en esa protesta que ahora, bueno, en parte ha sido desmantelada por Donald Trump. Oye, David, volvemos al interior de la Casa Blanca. ¿Cuántas personas se encargaban de ese control de seguridad?
Pues mira, cuando estás entrando a... Estoy ahora viendo la otra parte de la valla por donde han llegado. Ahí hay 7 agentes del servicio secreto. Hay algunos también de paisano. La garita, tienes que entrar con una credencial. Y había 4 agentes del servicio secreto dentro. Llevaban uniforme táctico con chaleco antibalas. Imagínate entrar en un aeropuerto, ¿no? Uh-huh. El control de seguridad, el arco de metales, el escáner, además de reconocimiento facial y una credencial que te pide un PIN. La credencial tiene un chip y te pide un PIN. Son muy particulares con la credencial, es una de las credenciales más codiciadas del mundo. Y fíjate, una vez yo la llevaba visible cuando caminaba por la calle, llegando, y me vino un agente del servicio secreto y me gritó, me dijo, esconde eso, te lo vamos a quitar, no puedes mostrarlo hasta que no llegues a la puerta, porque temen que te lo roben, ¿no? Porque imagínate a alguien que pueda entrar aquí, ¿no? Aunque luego cada credencial va asociada a tu reconocimiento facial, a tu ficha policial del FBI, porque a todos nos hace un examen el FBI cuando pedimos la credencial, y al PIN que te has asignado.
¿Un examen de qué tipo, David?
No es suficiente. ¿Cómo?
¿El examen de qué tipo, el FBI?
Lo que te hacen es lo que aquí se llama un background check, que es pues una comprobación de antecedentes, cruzan datos con los servicios de inteligencia de tu país, y si es necesario que obtengas más información, te hacen un interrogatorio, ¿no? Mira, para que te hagas una idea... El otro día, el productor de una cadena árabe aquí, estábamos entrando, le impidieron la entrada, le quitaron la credencial porque el FBI había hecho una investigación paralela y alegaba que este productor de la cadena árabe tenía lazos con algunos grupos afines a Hamas y demás, y le echaron, vamos, le quitaron la credencial y se lo echaron. O sea, que el FBI nos está investigando constantemente porque, al fin y al cabo, Pilar, tú lo has visto, lo hemos contado en la COPE. Cuando entras en la Casa Blanca, Trump puede aparecer de detrás de cada esquina y lo tienes delante y te va a hablar. Entonces, para la seguridad, cualquier mínima amenaza de riesgo se lo toma muy en serio y te impiden la entrada.
Bueno, fíjate en las medidas de seguridad que nos estás contando y lo que tú dices, aunque llevases a la vista esa credencial como periodista que te da acceso a la Casa Blanca, aunque te la robasen, es que luego está el reconocimiento facial, ¿no? La persona que te robara hipotéticamente esa credencial, si quisiera entrar, no lo conseguiría. Oye, me imagino al andete, al personal de control de seguridad, no sé por qué, me los imagino con cara de pocos amigos.
No, son muy majos. El servicio secreto son encantadores, ¿eh? Y además ahora hay más representación, hay mujeres, que no ha habido siempre. Y fíjate, que hay muchos hispanos y la mayoría hablan español. Así que cuando me oyen que yo estoy ahora hablando contigo, o cuando tengo alguna conexión, o cuando estoy grabando, vienen y te hablan español. Español de Puerto Rico, de Cuba. Pero claro, es que somos muchos los hispanos en Estados Unidos, ¿no? Y te tengo que decir, yo llego viniendo aquí a la Casa Blanca desde el 2018, en esta fase mía, y casi siempre son los mismos, ¿no? Es una carrera que la gente la tiene pues con mucho prestigio, están alrededor del presidente, controlan este recinto, y la verdad que ya te conocen y son agradables, ¿eh? No, yo no tengo ninguna queja del servicio secreto. Tienen esa imagen de tener cara de pocos amigos por el tipo de trabajo que tienen, pero no, son agradables.
¿Quién puede entrar en la Casa Blanca?
Pues mira, desde luego, en la parte de periodistas podemos entrar aquellos que tenemos la credencial. Luego, políticos, asesores que vienen a reuniones necesitan una cita previa y también un control de seguridad. Y luego hay una parte de la Casa Blanca, Pilar, que es museo, que Jackie Kennedy convirtió en museo. Son los bajos de la Casa Blanca, donde está las famosas imágenes que ves de los... Siempre vienen las mismas imágenes de los adornos de Navidad, del Belén, en la sala de las recepciones diplomáticas y tal. Son 4 o 5 salas y eso lo organiza, fíjate, esas visitas las organiza el Capitolio. Cada congresista, diputado o senador puede solicitar cuando hay visitas, que no es todos los días, entradas, y pues eso, entran unas 100, 200 personas por día, visitan esas salas, pero no se cruzan porque el presidente y la primera dama viven en las partes superiores. Uh-huh. Hay la segunda planta, es donde está su dormitorio y su salita, y luego tienen unos apartamentos privados en una zona que no es visible al público. Es un cuarto piso que está completamente oculto.
Porque hay que decir, bueno, que está dividida en varias salas, ¿no? La famosa ala oeste, que es donde está el despacho Oval, que es donde está también la sala de gabinete, y bueno, donde está toda la administración Trump, ¿no? Y luego está el ala este y la parte residencial.
Mira, yo ahora mismo estoy justo ahora enfrente de la puerta al ala oeste. Uh-huh. Son 4 columnas, digamos un edificio bajo, parece que tenga solo una altura, pero en realidad tiene 2, y es el acceso a la sala del gabinete y al despacho Oval. Normalmente donde estoy yo ahora enfrente hay un marine cuando está Trump dentro, pero como Trump está en este momento en Reino Unido, no está el marine. Hay poca gente aquí, hay una garita de seguridad vigilando quién entra y quién sale. Y aquí es donde Trump recibe a los dignatarios, ¿te acuerdas? Pues cuando viene Zelensky, viene Netanyahu, quien sea, llega el coche, Trump sale a la puerta y le recibe, pues yo estoy en esa puerta. Esta sala del ala oeste, o este complejo de oficinas muy pequeñito, o sea, en realidad es mínimo, se conecta con la residencia por la famosa Rosaleda, que Trump ha cambiado íntegra, y luego el edificio grande que todos conocemos de las columnas y tal, eso es la residencia. 2 plantas de abajo, un museo, plantas de arriba donde vive el presidente Trump con todo su equipo. Y lo que es el ala este es donde antes era la oficina de la primera dama Pilar, pero Trump está derrumbándolo todo, incluso ha cortado unas magnolias muy bonitas que plantó Andrew Jackson allá por el siglo XIX y va a construir un pabellón gigantesco. Dice que quiere convertirlo en el Versalles de Estados Unidos, ya sabes lo que le gusta a Trump, la monarquía y toda la pompa, con capacidad para 2.000 personas. Y quiere llamarlo el pabellón Trump. Esto ya veremos si se mantiene o no se mantiene, pero estamos también de obras ahora aquí en la Casa Blanca.
Bueno, pues de obras como en todas partes. Obras en Madrid y obras, ¿por qué no?, también en Washington, en el interior de la Casa Blanca, que estamos conociendo hoy en directo de la mano de nuestro corresponsal, que es David Alandite. David, queremos conocerlo todo. ¿Cómo son las alfombras que hay en la Casa Blanca? Si son mulliditas o no. Los cuadros, si nos gustan o nos disgustan. Queremos todos los detalles. ¿Dónde te vas a dirigir ahora para la próxima conexión?
Pues ahora voy a entrar al ala oeste y voy a contarte algunos regalos que se hicieron aquí. Y tiene que ver también Tom Hanks y George Clooney, pero te lo voy a contar luego.
Bueno, pues en unos minutos volvemos a la Casa Blanca con David. Te dejamos por ahí. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta luego.
Casa Blanca, que estamos descubriendo en esta tarde de jueves en la que, oye, aprovechando que nos estamos colando así como quien no quiere la cosa, ¿eh?, en el edificio yo creo que más famoso del mundo, pues os estamos preguntando también a los oyentes de la tarde en qué sitio te colaste pues de aquella manera. ¿Dónde fue y cómo terminó la aventura? ¿Salió bien o acabó en desastre, Rosa Rosado?
Bueno, a ver si tenemos suerte y nos contáis que os habéis colado en la Casa Blanca en algún momento, ¿no? Y nos contáis alguna intimidad. Bueno, empezamos con un pieza de cuidado, Pilar.
¿Qué pasa, gente? Gente, a mí me echaron una vez de una discoteca por portarme mal. Me colé otra vez saltando por una valla en un lateral. Y cuando ya iban a cerrar, el portero que entró dando una vueltecita y me vio en la barra. Y me volvieron a echar. Total, que me pegué un mes y medio sin poder entrar a la discoteca porque decía que hasta que no dejara que por donde me había colado, no me dejaban entrar. Y claro, yo decía que había entrado por la puerta, así que era mentira. Pero mira, al final me invitaron a unas pizzas y todas esas cosas.
Lo echaron dos veces de la discoteca y no decía ni mudo y por dónde se había colado. Hablamos de eso, ¿eh? Bueno, aquella vez que te colaste, ¿dónde fue? Si salió bien o no, en el 607-1506-02.
Aquí en la tarde, come.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, Después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano. ¿Qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Bezalel Smotrich, es el ministro de Finanzas del gobierno israelí, un colono con fama de duro y extremista en un gobierno ya de por sí muy radical. Acudió a un encuentro con agentes inmobiliarios y